Las 11 de la noche, el Toril de Onda Madrid. Vamos a por ello.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Los toros vuelven a la noche del domingo. Claro que sí, vuelven después del domingo pasado, que estrenamos la nueva temporada del Toril. Los toros vuelven a la noche del domingo, un domingo más, así a vuela pluma, he echado cuentas. Van ya cerca de 150 domingos seguidos desde que Mar Domingo, qué paradoja, empezó con esto. No está mal, por lo menos amenazamos con estar otros 150 domingos haciendo radio todos los domingos en directo y seguir siendo líderes, seguir siendo el programa de referencia dentro de la radio taurina, porque prácticamente no hay competencia de la radio con mayúsculas. Hoy ya sí que sí le hemos dado carpetazo al año taurino, la final de la Liga de Novilladas, que tanto cariño y que con tanto mimo hacen desde la fundación del Toro de Lidia, y que con los años, con mucho trabajo, pues ha conseguido darle la vuelta a la tortilla, porque ha sido muy criticada casi por casi todos, yo me incluyo, quizá más fruto del desconocimiento de lo que hacían entre bambalinas que de otra cosa, que era y es básicamente, y va a seguir siendo, currárselo mucho para que veamos más novilladas que antes, que por desgracia es el gran déficit que hay en la tauromaquia, para que esa Copa Chenel siga siendo una lanzadera de toreros. Ojalá hubiese muchas Copas Cheneles, cada una del torero de la tierra en concreto, de sentarse con muchas administraciones, como se suele decir, a pedir cuartos y además conseguirlos. Castilla y León, Valencia, Extremadura, Andalucía, Madrid, por supuesto, todas ellas se han comprometido con la fundación y por lo tanto pues se han comprometido con la tauromaquia, que vive un momento en términos de impacto social magnífico. Plaza llena, mucho ambiente, muchas ganas de figurar la gente en corridas importantes. Ha vuelto a tener importancia estar en los toros para la población, para el pueblo. Coincidimos en que ese aluvión de público novato, pues es verdad que cambia el color y el sonido de plazas como la de las ventas, pero peor sería que el color fuese el del ladrillo, ¿verdad?, y el sonido fuese el silencio. Lo vemos también con el acercamiento de diferentes figuras conocidas, reconocidas, del deporte, de la cultura, al mundo del toro, acercándose además de la mano de grandes toreros. También hay algún que otro influencer, aunque esos ni se gastan un euro ni quieren que se les relacione con todo esto. Son unos acomplejados. En fin, mejor tener, por ejemplo, a un Ilia Topuria como aficionado, el matador. Ayer lo vieron cientos de millones de personas en todo el mundo. Después de noquear a su rival, se bajó del ring, del octógono, le dio un abrazo a Sergio Ramos, le dio un beso en la cabeza al emérito y otro abrazo a Talavante, a un torero. Y no pasó nada, no pasó nada. Y la noche anterior estuvo Topuria cenando con Ginés Marín. Y tampoco pasa nada. Ahí está Joan Manuel Serrat, recogió el Princesa de Asturias con los animalistas y la gente del PAN rabiando, comparándolo con un violador. Pero ¿cómo le vais a dar un premio a un taurino? Bueno, pues van a seguir rabiando y lo vamos a seguir contando y celebrando todos los domingos en Onda Madrid, en el Toril de Onda Madrid, y que sigan rabiando los del PAN y los que no son del PAN.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Once y tres de la noche, vamos saludando ya al nuevo equipo del Toril, que ya los conocen, Felipe Garrigues. ¿Qué tal, Felipe?
¡Au! ¡Au! Es más fácil decir au que decir cómo has estado.
Qué bien estuvo ayer las vacas, las Atanasias de Garrigues, ¿eh?
Sí, muy buenas. Dieron buenas.
Las coloraditas no me falla ni una.
Leo aquí un libro que se llama Abriendo el compás, de Felipe Garrigues, la página 10, prólogo. Acaba así: Felipe, tu manera de ser y de entender el toreo probablemente te perjudicará porque vas a contrapelo. Más de una vez te vas a sentir solo e incomprendido porque lo que tú quieres no es fácil, pero te digo lo mismo que me decía mi cuñado Paco en los momentos bajos de mi vida profesional, cuando por ser fiel a mi forma de ser y de torear iba de cráneo en la vida. Me encanta eso, ir de cráneo. No cambies porque el día que cambies estás muerto. Lo mismo te digo, Felipe, y además, aunque quieras, no vas a poder. ¿Quién dijo esto, Felipe?
Eso lo dijo Antoñete. Igual se me escapa alguna lagrimilla.
13 años han pasado desde que murió Antoñete.
13 años han pasado de mi gran amigo. Yo he tenido tres maestros importantes en mi vida: Antonio Benvenida, del que he hablado muchísimo, Andrés Vázquez y Antoñete. Y con Antoñete he pasado momentos entrañables. Antoñete era un hombre que es que tenía pasión por los toros. Echo de menos a Antoñete cuando veo que nadie les da distancia a los toros. Echo de menos a Antoñete cuando en las retransmisiones nadie defiende al toro como lo hacía él. No abuses, decía, cuando abusaban. Cuando se pegaba un cabezazo contra los burladeros, era una maravilla. Y yo he tenido tal privilegio, primero, de torear muchas vacas con él en mi casa. Venía solamente su mujer, Karina Bocos, y en ocasiones sus hijos, que tenía con la López Quesada, que eran 8 o 10, estábamos solos. ¿No toreaba en campo? Sí, señor, en mi casa toreaba muchas vacas. Y luego hemos pasado tardes, otra cosa que nadie comprende. Decía, no, señor, toreaba de salón, toreando de salón hora y media en la plaza, y me ha enseñado muchísimas cosas Antoñete, por eso sigue vivo mi recuerdo y no sé, yo creo que figuras así ya no hay. Además, su cuñado Paco Parejo, al que yo traté también, que influyó mucho en la vida taurina de Antoñete, pues venía a casa, vino varias veces, yo ya era ganadero, y entonces, fíjate aquel novillo burraco, pero sí, ¿qué le pasa? Pues fíjate en la mano izquierda. ¿Qué le pasa? Está un poquito aspeado. Digo, coño, si lo estoy viendo todos los días. Y viene el hombre y nos acercamos. Y era absolutamente cierto. Qué pena que esta gente, pues, que eran aficionados sobre todo. Eran grandes aficionados. Yo echo en falta hoy día que los toreros sean tan buenos aficionados.
Bueno, saludamos también a los dos miembros insignes y flamantes del chiringuito antitaurino, que son Leti Ortiz, Leticia Ortiz y Luis Miguel Parrado. ¿Qué tal? Buenas noches.
Feliz domingo. Qué bonito es estar un domingo en la radio. Parrado, muy buenas, donde estés. ¿Qué tal?
Buenas noches. Hay que ver lo que me ha llamado Julio, antitaurino. Eso no me la ha llamado. Mira que me han llamado cosas, oye.
Que sí, hombre.
Y últimamente no veas. Pero lo de antitaurino sí. No me lo habían dicho nunca. Un inciso, Felipe. ¿Tú sabes por qué ahora nadie defiende al toro delante de un micrófono? Te lo voy a contar. Porque el toro no habla y los ganaderos no pueden hablar. Y porque se llega más lejos lamiendo que mordiendo.
Bueno.
¿Ha quedado claro?
Y porque hay mucho también que, bueno, no voy a decir una impertinencia, pero...
¡Dila!
No, hombre, que hay muchos que cuando ven a un torero se les pone el trasero como la bandera de Japón.
Claro, entonces... Pero no te he dicho que se llega más lejos lamiendo que mordiendo. Ya, y claro, el toro no habla y el ganadero no puede hablar.
Pero hay que hablar, tenía que haber un torusman, o sea, un defensor del toro.
Aquí hay unos cuantos, ¿eh?
Aquí hay unos casos, porque el toro, oiga, el toro para mí es el protagonista.
Y tenemos uno más.
Toda mi admiración por los toreros, todo lo que tú quieras, para mí es el protagonista. Y está el público también, que nadie se acuerda de él.
Que tenemos, Felipe, Luis Miletti, un nuevo fichaje, y con esto ya cerramos el mercado. Yo creo que a mayo llegamos líderes.
Pero
y
no
con
era,
opciones
no
de ganar la Champions.
No eran 592 colaboradores... Aquí en el
camarote, ¿no?
En el camarote de los Marx.
Claro, pues tenemos uno nuevo.
Ah, bueno.
Periodista de Soria, un genio creativo. La gente lo va a disfrutar. Trabajé con él muy poco tiempo en la COPE y me acuerdo que le dije una vez, a ver si pronto podemos otra vez trabajar. Y hoy, gracias a Dios, domingo 27 de octubre, saludo a Alberto Palacios. Alberto, ¿qué tal, amigo?
Buenas noches, Julio. Pues lo primero que veo que cumples las amenazas.
Sí, sí, yo lo apunté. Me hice una lista con la gente buena, digo, me gustaría algún día. Pues... Y hoy estoy con Leti, con Parrado, con Felipe y con Alberto, que son los que están apuntados en la lista, así que...
Sí, ¿no? Y ahora que con este arranque de programa que has hecho, venía un poco... Claro, es el primer día de cole y digo, a ver si me he equivocado o algo. O sea, yo con estas cosas que he oído en las últimas 24 horas, venía con el susto y con el miedo, digo, a ver si me he equivocado o qué llevo haciendo yo los dos últimos años, los domingos hasta ahora. Pero
claro.
Nada, ya veo que hay una mesa, que hay un micrófono. Te tengo aquí al lado, te puedo tocar, sí, Julio, sí, así que sí. Nada.
Bueno, empecemos con los tocamientos,
Este rojazo.
Tenemos esto acabar mal,
lleno de banderas de la Comunidad de Madrid, hemos cantado el himno antes de empezar de la Comunidad de Madrid.
Sí, porque pensaba que eso no se podía contar. Pero
sí,
bueno,
eso se puede contar para la gente que nos está oyendo, porque somos muy, muy de la comunidad.
Lo hemos hecho bien, ¿no, Avellán?
Así que está lloviendo, vosotros cantando, sí. Pues se ha puesto a llover.
Pues claro. Está cayendo la Mundial. Bueno, oye, ¿habéis visto la final de la Liga de Novilladas en Sanlúcar, no?
Sí.
Sí, señor.
Sí.
¿Qué os ha parecido así? Rápidamente y vamos con el
triunfador.
Hombre,
a mí me ha gustado este Sergio, me ha gustado toreando. Ha estado también el Mariscal Ruiz, pero es un torero demasiado alto y eso desgarba un poco y se espatarra demasiado. Pero a mí me ha encantado este Sergio porque ha toreado con una naturalidad. A mí voy a decir una cosa que va a sonar un poco a cántico. Me ha recordado un poco a José Tomás. un poquito, José Tomás, porque lo más difícil delante de un toro es torear natural. Pues si te enfíbrate, siéntelo, apriétate, tócalo. No, hombre, no, sí, eso como decía el Papa Negro, hay que torear como si te estuvieras tomando un café en un bar.
Sergio Sánchez, torero, enhorabuena. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
No es mala comparación esa con José Tomás, nada menos.
Pues muy agradecido de que me comparen con José Tomás, es un referente para mí. Y bueno.
¿Cómo lo habéis visto, Leti, Parrado, a Sergio y en general la final de este
circuito? No, yo le preguntaría a Sergio si se ha sorprendido un poco, porque ahí hemos visto caras de sorpresa cuando han dado el veredicto. No sé si él en algún momento se ha visto ganador.
Hombre, claro, he disfrutado mucho con el novillo y la pena la espada, ¿no? Me llevo viendo ganador mucho tiempo, lo he soñado mucho y bueno, sí es verdad que lo fácil era que le diesen el premio a Mariscal por triunfador numérico y porque estamos en su zona, ¿no? Pero gracias a Dios lo he ganado yo y bueno, espero que me sirva.
Luismi.
Eso iba a decir yo, que hoy Sergio lo tenía, bueno, Sergio y cuatro más, no y tres más, perdón, lo tenían todo a la contra porque jugaba en campo contrario, vaya y valga el símil futbolístico, ¿no? Y la verdad es que no había nada más que ver las caras cuando Paloma ha dicho el nombre de Sergio Sánchez, las caras y cómo se le ha truncado incluso la voz a algunos, ¿no? Yo me alegro por Sergio, yo llevo siguiendo la trayectoria de Sergio desde hace tiempo, por aquí por la zona mía, por la zona de Jaén, ha toreado, por ejemplo, en Navas de San Juan bastante y demás, y lo que decía Felipe, yo creo que una de sus mayores armas es la naturalidad y a mí me ha gustado hoy Sergio y me ha gustado también mucho el concepto del Mene y luego me ha encantado la novillada de Fuente Imbro. Hay que ver, yo lo ponía en Twitter y ahora lo digo aquí de viva voz, ¿no? Hay que ver en poco menos de un cuarto de siglo el pedazo de ganadería que ha forjado Ricardo Gallardo, que sí, que venía de Jandilla, que Jandilla era una ganadería muy hecha, pero una vez que se pasa la inercia de la ganadería matriz tuya, tú tienes que mantener aquello. Y Ricardo lo ha conseguido y hoy han salido ahí dos novillos de categoría.
Sí, incluso, pero a mí el Mene hoy, la verdad es que no me ha acabado de gustar. Yo venía encantado de su actuación en Villaseca de la Sagra, porque además era un torero nuevo, un torero con instinto torero, porque nadie le había dado tiempo a enseñarle a torear tan bien, que es lo que me gusta a mí, la inocencia esa de los toreros cuando empiezan, cuando empezó Talavante, por ejemplo. Y hoy le he visto un poquito deslavazado al Mene.
A Sergio ya le vimos el año pasado en Madrid, en el certamen Kilómetro Cero en Vista Alegre, y vimos precisamente esa frescura, esa genialidad, a veces también con el capote, haciendo quites que yo no había visto nunca. Supongo que Sergio, que esa también es un poco la tauromaquia que busca. Ya se irá depurando, ya llegará el toro más serio, porque lo de hoy, hombre, pues al final es una oportunidad y desde luego pues los animales son más cómodos que cuando uno va a Madrid. Pero poco a poco, la base es esa, ¿no? La frescura y innovar y crear delante de la cara del animal.
Pues sí, lo que busco es la quietud, el valor y que la gente salga hablando de mí y de mi pureza.
¿La temporada qué tal ha ido? Porque no te hemos visto en realidad en muchas plazas importantes, pero bueno, esto sí que tiene que ser ya el escaparate que te ponga el año que viene pues en Madrid, en Sevilla, Olivenza al principio, en tu tierra. ¿Cuál es el planteamiento que quieres? Bueno, el que quieres hacer seguro que es torear, otra cosa es que luego las empresas cuenten contigo.
Hasta ahora he toreado poco, las oportunidades que me han dado, pero al año que viene, si Dios quiere, siendo el triunfador de la liga, pues digo yo que me pondrán en plazas importantes y deseando de torear en ellas, ¿no? Y demostrar mi concepto.
Alberto, ahí tienes al torero.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Enhorabuena. Yo te quería preguntar, después de este golpe encima de la mesa, ¿cómo es el ejercicio de gestión de este triunfo, que es más que un triunfo de una sola tarde, y cómo se planifica ahora que es el momento de mirar la casa por dentro, de ver ese vestuario interno, cómo se gestiona mentalmente la próxima temporada?
Pues nada, preparar el invierno, siguiendo buscando mi concepto y nada, espero que llamen y que me den mucho más tarde, pues yo lo que quiero es torear.
Tú has hablado de la quietud y del valor, pero eso lo tienen todos. Decía una cosa Morante.
No, creo que Dios tiene que dártelo, ¿no?
Sí, no. Decía una cosa Morante. Decía, quédate quieto, que eso tapa muchos defectos. Y lo que hay que buscar es la perfección en el toreo, gozar toreando, como decía Antoñete, que te llene tanto el toreo tu corazón, que te dé igual el dinero y que te dé igual lo demás. Y el valor sí, pero ponerlo al servicio del mejor toreo.
Sergio, ganar la Liga Nacional de Novilladas, ¿tiene algún premio, además del trofeo? Es decir, ¿te genera algún puesto? ¿La Fundación Toro de Lidia se compromete a colocarte en algún circuito? Ya no, porque entiendo que la alternativa es el objetivo, aunque aún quedarán novilladas. ¿Pero qué premio hay, además de la copa esa que pondrás ahí en tu casa?
Pues sí, se comprometen a un puesto en las ventas y bueno, estoy deseando de presentarme en esa plaza, todo llega y con paciencia.
Y que sea una de Fuente Imbro, si puede ser, ¿no, Parrado?
Si Dios quiere, y que me salga el doctor como el de hoy.
Y lo que tiene que ser es en una feria de categoría, eso tiene que ser en San Isidro. Yo creo que ahí tendría que estar el compromiso implícito, porque la temporada de Madrid es muy larga, ¿no? Y te dicen, bueno, una novillada en Madrid. Una novillada en Madrid puede ser en el mes de marzo, con una novillada que está a punto de cumplir de corrida de toros y que no tenga las mismas garantías ni la misma repercusión que en San Isidro. Y a alguien que se ha impuesto, que ahora mismo es el número uno por los circuitos de todos los novilleros de España, donde tiene que estar en San Isidro puesto y con la máxima categoría. Ahí es como verdaderamente se rentabiliza y se le da el valor que tiene a precisamente unificar todos los circuitos, los ganadores de todos los circuitos en una tarde y que la haya ganado Sergio. Y yo creo que tendría que estar ahí. No creo que eso ofrezca discusión y es el premio que le deberían de dar.
Leti, remata.
Solo le quiero hacer la pregunta a Frívola, ¿cómo lo va a celebrar, no? Ya a estas horas, un domingo, 11:15 de la noche.
Hoy día no celebran nada.
En Sanlúcar.
Aburrido.
Fin de la temporada, por favor, dinos algo que vayas a hacer.
Y si estos extremeños son muy parcos, ¿eh?
De momento me cogí cenando aquí con un amigo y me está apuntando.
No, pero decimos después.
Claro, un poquito de fiesta,
pero,
¿no?
Una copa, ¿dónde está cenando, Sergio? Que vosotros sois mucho de McDonald's y esa cosa.
No, en un bar de Sanlúcar. Yo ceno en Marero, no en un Mazona.
Bueno, vale.
Si está en un bar de Sanlúcar, está en categoría.
Habrá manzanilla.
Pues sí. A ver, alguna de... Ya están los cabrones. Alguna de manzanilla caerá.
Sergio, que enhorabuena, que felicidades. Y nada, el año que viene te esperamos aquí en Madrid en las ventas. Ojalá que sigamos viendo esa frescura. Y ojalá que Felipe, cuando te vuelva a ver, le siga recordando a
ojalá esté
a
yo
José
vivo.
Tomás.
Ojalá esté vivo.
Muchísimas gracias.
Sergio,
muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Nos vemos, torero. 11:17. Gracias. Que dices que estás vivo porque el otro día te dieron un premio y eras el único que estaba vivo, ¿no?
Sí, eran todos post-mortem. Era un premio para los que habían...
También eran todos post-mortem. ¿Dónde ha sido eso? Cuéntalo, pues ¿dónde ha sido eso?
A ver, premio de la Asociación Historiadores de Televisión Española. Voy a buscar la foto mientras lo cuento.
Pero bueno, es bonito ser el único, claro, que está vivo porque
no,
por lo menos estás.
No, es mi sentencia de muerte.
Ah, bueno, también.
Pero también tiene su mérito.
Es que dice, has dado un premio, que todos están muertos. Digo, estos premios.
No, porque era de gente muy antigua de televisión, aunque había gente que yo recuerdo, como un realizador mío, Alfonso Yunta, como Canete, que fue el que retransmitió, pues.
Foto
la niña,
de Manolete.
La niña. No. Canete ¿Otro? Es una cosa, Canito. Canete es un cámara extraordinario de televisión. Y las fotos en Colombia de esa niña muriéndose son
Mayra
imágenes.
Mayra era, ¿no? La del
sí.
Nevado.
De esas son imágenes de Canete. Y entonces, pues, oiga, ¿qué pinto yo aquí, señores? Pues yo comparado
luego,
con todos estos, con todos estos monstruos, soy el último mono.
Pero estaba vivo.
Que con la historia del Nevado se hizo luego el festival ese en Madrid, sí, del cual salió lanzado Joselito.
Sí, sí.
¿Qué toreó Antoñete también?
Sí.
Exactamente.
Novillo de Carlos Núñez.
Y toreó también un tal Manuel Benítez el Cordobés, que ahora después
también
va a aparecer por aquí.
Y le brindó a Julio Iglesias. Y yo te brindo porque el niño es mío, decía.
Pero es que esa es la España que, es la España que necesitamos.
Sí. Y la que se ha evaporado.
Os gusta el cordobés, ¿no?
Sí, claro. Hombre,
Felipe,
claro.
Lo que el micro se llevó, ¿por qué huele hoy a cordobés?
Pues luego os explicaré por qué. Porque la entrevista tiene su misterio.
Citandi porfiando con valentía.
Se subió en el toreo. Y también se subió en el toro una vez. Don Manolo Benítez, hombre. Pero, hombre, eso es una falta de respeto para el toro.
Yo ya estaba tan emocionado.
Eso fue en Jaén.
En Cortés.
Que fue el año 1971.
Estaba así de toro, mi papá América. Y también la cosa también, que ya llegó el sarto, tenía un toro ya tan dominado que pegó un sarto y me montaron los hartos. Cosas que ni una tiene prevista nadie, no, que salen.
Pero como si usted hubiera sido el ganadero, pues yo pensaba, un tío que se me monta en el toro, hombre.
Bueno, porque aquí que te diga, son cosas también que como eres un artista y estás luchando con un animal, con una potencia, y en ese momento uno no piensa nada, y digo que pues lo hice. Y yo creo que si el ganadero te molestó, que me perdone, pero yo lo hice. Se sale del corazón. Claro, que ni lo pensé, que lo hice.
Es cierto, Manolo.
Más que una vez, no lo hice más tampoco.
Menos mal. Es cierto, Manolo, eso que cuenta de cuando la figura crece, que cuando hay una máxima figura, el toro se encanija, el toro va para abajo. Por imposiciones de la figura, que claro.
Aquí hay una potencia y una inteligencia. Entonces el toro tiene un momento que tiene, el toro al salir el toro, tiene un momento que tiene su ordenador perdido. Viene de los campos, sale ahí a una cosa redonda con muchos colorines, que todo lo respeto, que es el público, vestido de las mujeres de un color guapísimo, los hombres con sus corbatas, otros sin corbata. Todo. Y claro, ese animal se encuentra un poco extraño. Entonces pierde un poco el ordenador. Ese es el momento que hay que aprovecharle al toro para poder atacar. Si uno deja que el toro, mucho tiempo, el toro se recupere, el toro empieza ya a aprender, porque el toro no es tonto. ¿No? Pasa que sí tiene un momento que ese animal está sorprendido. Su ordenador no está ahora mismo, está estresado. Y ese momento son los que el toro tiene que también saber que hay que ir por delante. La reacción del toro y viéndosela. Como si no está uno perdido.
Pero que también escoge ganaderías, digamos, más cómodas también.
Bueno, en los toros, hombre, es normal, hay ganaderías más duras y más tiernas. Vamos de más tierna en ese sentido. O más suave, otra más áspera, pero que también los ganaderos también la montan así. Hay también un ganadero que tiene una ganadería que la tiene, que sea dura, que a lo mejor la compra porque interesa esa corrida, el público ve una corrida dura. Otra corrida más suave, otra. Y es normal. Tiene que haber de todo, ¿no? Yo creo que si tú vas a una verdulería, yo creo que no va a haber más que lechuga. Habrá haba, habrá otro tipo, guisante, hay muchas cosas. Creo que ahora mismo a la persona que va a la taquilla, ahora mismo va en un poquito en fallo, porque no disfruta mucho, porque el toro con esos kilos, primero que no, el toro va engrasado. El toro con esos kilos va engrasado, el toro no tiene movilidad, ¿no? Entonces, un toro de verdad que puede pegar 6 naturales es muy difícil. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay muchas corridas de aburrimiento. ¿Y esos kilos para qué los quiere? El toro tiene que tener su trapillo, su movilidad, sus kilos normales y que pueda, porque ya vamos a hacer una cosa. Si vamos a poner un corredor, no vamos a comparar a una persona con un animal, pero si vamos a poner un corredor de un maratón, Ameón, si tiene 60 kilos y lo ponemos con 100 kilos, ese corredor nunca va a ser un campeón. Se va a tener que llevar detrás una ambulancia para que lo lleve y darle agua y llevarlo al punto.
Hombre, siempre que hay una figura es como un pararrayos y ahí van a caer pues en la tormenta. Todos los rayos caen en el pararrayos y mucha gente le echa la culpa al cordobés de cierta decadencia que hubo, sobre todo en esa época de los 60... a partir del 65, de que el toro disminuyó. También achacan eso a Manolete, de que el toro disminuye, de que está más afeitado, de que tiene menos casta.
Yo no sé, ahí no me meté, porque si nos metemos en esto va a ser muy largo, ¿no? Yo creo que cuando Picasso pintaba, Picasso ya decía, hombre, hace garabato. Y entonces nadie creía en Picasso, garabato. Y fíjate lo que vale un cuadro de Picasso, ¿no? Es de los garabatos, total. Entonces aquí, ¿para qué no vamos a meter esa hondura? Aquí ya... un pasado todo, opiniones, todo, el espectador, que es el que manda, el respeto, y yo creo que estoy siempre con él, y lo que él crea que ve, yo se lo acepto.
¿Dicen que la gallina robada sabe más que la comprada en el supermercado?
Hombre, la gallina robada tampoco podía, no era un zorro, todos los días no puede robar una gallina, porque no tiene para comer, no, pero de vez en cuando una que caía no venía buenísima, más que comprar, porque si hubiera dinero, te la darían pelada, pero, y todo, pero claro... Tu pelarla también tiene mucha importancia, ¿eh? Tiene un gusto también en lo que la está pelando.
El menú de la capea era gallina en pepitoria, gallina asada.
Gallina asada cuando podía, cuando no te daban algo en las fincas también. Compraba un kilo de patata, un cacho de tocino, una latita, yo echaba unas patatas y un tocino, en lo que lavaba mi ropilla. Y entonces, en fin, pues entonces comía algo caliente también en los campos, ¿verdad?
Que haya un torero de más alegre.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid. Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor. Jineteando mi caballo por la sierra.
11 y 25 al Matador. ¿Te gusta Tito Puria, Garrigues? ¿A ti te gusta más el cordobés, no?
Se pegan unas hostias, con perdón. Que eso, vamos, suenan hasta en España. Qué barbaridad. Sí, hombre, no me gusta esa lucha libre, sobre todo si se agarran con fuerza de las partes. Porque tiene que venir el árbitro y decir break, 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 que significa que se separen. A lo mejor están gozando, Dios sabe. Y hablando de esta entrevista, cómo se gestionó, es en Zamora, el día que Andrés Vázquez se despedía de los toros junto al cordobés. El empresario era Carlos Zúñiga. Entonces yo llegué temprano, yo era mi amigo de Andrés, como sabéis, y estuvimos todo el día con el cordobés, o sea, desde por la mañana, hablando. No era el momento de meter el micrófono, sino después. Y total, que llovió. Y la corrida había que suspenderla, pero tenían que vestirse de toreros e ir a la plaza. Y el cordobés se negó en rotundo. Estaba también Sacromonte, que es su brazo derecho, y eso parecía una fiera enjaulada. Se subía por las paredes porque no quería vestirse de luces, no quería ir a la plaza para nada. Bueno, la verdad es que como tendremos más cosas del cordobés, ¿eh? Hay cositas guardadas también, como un genio y figura como ha habido pocos.
Fenómeno. Pero un genio en todos los aspectos, ¿eh? A mí me contaba Joaquín Moreno Silva, el ganadero actual de Saltillo. Sabéis que él tiene la finca en Palma del Río y el cordobés es natural de allí, ¿no? Pues su abuelo, Félix Moreno Ardanui, tenía el cordobés trabajando para él de chaval. Lo tenía emparejando yuntas de mulos. Y dice que mientras los demás emparejaban una o dos yuntas, este emparejaba siete. O sea, un talento natural para todo.
Y que lo que dice siempre Felipe, que ya no quedan toreros de este,
no,
de este tipo.
Con esa personalidad y no.
No quedan personajes.
No quedan personajes.
Es que tampoco la sociedad de ahora implementa que haya ese tipo de personajes. Hay también que ponerse en el contexto en el cual surge aquel Manuel Benítez el cordobés, ¿no? Y lo de subirse en lo alto de un toro lo hizo también años después Jesulín. Exactamente. Y yo la última vez que
lo... también en lo que el micro se llevó es Jesulín también.
No lo dudaba, Felipe, no lo dudaba. Y al último al que lo vi hacerlo, pero de una manera un poco más denigrante para el toro, porque fue un toro que se echó de falta de fuerza y se sentó en el cuadril del toro, fue al Fandi en Priego de Córdoba hace unos años.
Dice Parrado que la sociedad actual es la que no propicia precisamente este tipo de personajes, pero también hay una falta de carisma, porque el carisma es una cosa, es innata, que yo creo que va un poco desligada a la sociedad o por donde van los momentos, y sí que hay una serie de toreros antiguos que tienen ese carisma, que estaba por encima de todo, y ahora parece que son todos, como llevándolo un poco al fútbol, Álvaro Benito dice que los jugadores son todos muy de academia, y la cara de los toreros son como ese perfil un poco más frío, que pobre de aquellos que tengan o tengamos que vivir de las anécdotas que generen estos personajes.
Hombre, las escuelas, porque yo me hago la siguiente pregunta. ¿Paula podía haber ido a una escuela de tauromaquia?
No.
¿El cordobés podía haber ido a una escuela de tauromaquia?
Igual hubiesen pasado la prueba de acceso. Porque ahora
pasan ni el COU.
Que ayer lo hablábamos en casa de Felipe, estuvo Jorge Isiegas sentado, estuvo muy bien. Un torero que ha estudiado y es un torero distinto, no es el habitual Sota, Roca, Caballo y Rey, como digo yo. Y hablábamos de la diferencia entre esos toreros que son toreros de vocación y muchos de ahora que son toreros de profesión. Pero no tienen esa vocación, no tienen despierto, en fin. No se emocionan a veces toreando siquiera.
La personalidad, es lo que decís, ¿no? La personalidad, el carisma, eso es lo que se echa en falta. A veces ves a alguno y dices, es que me suena a lo mismo que ya he visto. Antes estábamos hablando de la Liga Nacional, ¿no? De la final. A mí el Mene hoy probablemente no ha estado como le vimos en Villaseca o como le vimos también en el circuito de Castilla y León, pero yo le veo y le veo diferente. Le veo que tiene
algo. Es lo que atisba, es lo que atisba, ¿verdad?
O sea, Leti. Sobre todo lo diferente,
la diferencia. Yo voy a hacer un ejercicio para los que hayáis visto la final de hoy. Uh-huh. Imaginaos al Mene con el primero o con el quinto.
Claro.
Con el primero y con el último.
Claro, evidentemente.
A lo mejor estábamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Totalmente, además en una final como esta que solo tienen un novillo cada uno, tiene mucho que ver la suerte, pero es verdad que te puede llegar a ilusionar un poco más porque tiene ese algo más, ¿no? De hecho, la comparativa, que a mí me parece una exageración, pero solo en la parte física, vamos a olvidarnos del toreo, esa manera del cordobés, esa manera de hombro caído con el traje, yo lo estaba viendo hoy con unas amigas y hemos hablado del traje de luces que llevaba. A ver cómo suena esto, que va a sonar fatal, pero llevaba un traje de luces de tieso. O sea, un traje de luces que no era el que lleva ahora el novillero, que le ha costado más que al matador de toros, ¿sabes?
Y con la fragoneta, la último modelo de...
Exacto, entonces hasta en eso tiene personalidad.
Eran vestidos alquilados, que yo los he usado también.
Ese tipo de vestido, claro. Parecía, y cómo le queda al Mene con esa altura que tiene, ese espigado que es, ese peinado de hace 50 años que me lleva el pobrecito mío. Pero es algo diferente, ¿sabes? Aunque solo sea...
¿En qué cosas te fijas, Leticia?
Ya ves.
En el peinado.
Pues estas cositas.
Oye, estuvisteis ayer en las ventas, Leti y Luismi, presentando una aplicación, ¿no? Ahora lo comentamos. ¿Cómo era? Trivial de toros. Saber de toros.
Ahora lo vamos, saber de toros.
Ahora lo comentamos.
Por cierto, que gané al que está al otro lado del micrófono. ¿Sí? Lo puede contar si quiere.
Tenemos una idea de hacer algún concurso y Alberto... luego lo vamos a comentar, pero antes de dejarme... 11:31, porque nos vamos a ir a Abu Dhabi rápidamente. Está Ginés Marín en el aeropuerto, que tiene que coger un avión que se viene para España. ¿Por qué? Porque ayer Ginés Marín estuvo viendo a Ilia Topuria, por eso hemos puesto esta canción, Felipe. ¿Tú viste el combate, Felipe?
No.
Pues escucha a Ginés Marín, a ver si lo tenemos ya. Ginés, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que te tienes que subir ya al avión, nada, no te quitamos mucho rato. Que te has ido a Abu Dhabi a ver a Topuria, y lo has puesto en redes sociales. Tu amigo, tu hermano, Ilia Topuria. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo conoces a Ilia?
Bueno, pues fíjate que mi sastre Tomás Lasso, el que me hace los trajes de chaqueta, pues es muy buen amigo suyo y a través de él pues fue la persona que creó ese vínculo entre Ilia y yo, y la verdad que bueno, pues para mí fue todo un descubrimiento, porque Ilia, bueno, pues encarna unos valores de vida que la verdad que, bueno, se suelen ver poco hoy en día.
Yo vi el otro día la película en el cine de Topuria, y es verdad que la imagen que da a los medios y a la gente que lo ve, pues un tipo muy, muy soberbio, muy chulo, pero luego supongo que en Petit Comité, cuando está en familia con vosotros, pues era un tío encantador, ¿no? Porque al final es la gente que funciona es así.
Ilia es un tipo extraordinario, ¿no? Con una humildad grandiosa y bueno, a lo mejor puede dar esa imagen de chulesco, que yo no lo percibo así. Yo lo veo como un tipo con una confianza en sí mismo bárbara y bueno, y ayer mismo en la pelea pues transmitía eso a todo el mundo, ¿no? Yo que, bueno, pues lo viví muy de cerca y con mucha intensidad, estaba bastante nervioso antes de la pelea y durante. Y bueno, sobre todo le veía la cara a él de tranquilidad, de seguridad, de estar disfrutándolo y yo creo que nos calmaba a todos los que estamos cerca suya.
¿Qué similitudes podéis encontrar? O incluso cuando él habla con vosotros, al final está hablando con toreros, supongo que os tiene a vosotros como héroes y vosotros lo tenéis a él también como un héroe, ¿no? Dentro de su disciplina, ¿qué similitudes puede haber entre el toreo y esto de las artes marciales mixtas, se llama, ¿no? MMA.
Sí, así es. La verdad que, bueno, yo particularmente admiro muchísimo lo que es capaz de hacer Ilia, ¿no? Y bueno, era la primera vez ayer que iba a una pelea de la UFC y vivirlo en directo fue bastante impactante para mí. Y bueno, a la vez Ilia pues se muestra muy... muy admirador de lo que los toreros hacemos delante de un toro, ¿no? Y yo creo que bueno, esa admiración que nos tenemos mutuamente, pues es muy bonita, ¿no? Porque son dos profesiones muy distintas, pero que están unidas por unos valores de constancia, de sacrificio y de un trabajo individual y muy fuerte y sobre todo de una mente fuerte, ¿no? El salir a pelear, pues lógicamente tiene mucho riesgo, te puede estar incluso jugando la vida y como torero pues igual, ¿no? Ya lo sabemos. Por lo tanto, creo que sí, que en la preparación y en la mentalidad tiene muchas similitudes y bueno, cuando hemos tenido alguna conversación así larga sobre el tema, pues la verdad que hemos encontrado muchos puntos de conexión, ¿no?
Que supongo que bueno, estaba por allí Talavante, lo vimos, Manzanares, creo que también ha mandado algún mensaje, que son los dos de Alicante. Supongo que lo habéis invitado también ya, ¿no? A que vaya a la Plaza de Toros a veros, porque sería una imagen muy potente, ¿no? Topuria en una Plaza de Toros.
Sí, bueno, estoy seguro que Ilia pronto vendrá a los toros, ¿no? Está claro que bueno, pues tiene una agenda, imagínate, ¿no?
Vaya.
Más que ajetreada, pero seguro, ¿no? Seguro que pronto, que quizás la temporada que viene, pues se anime a venir alguna tarde a los toros y bueno, sería una gran noticia, ¿no? Para el toreo, ¿no? Bueno, pues yo creo que se ha convertido Ilia ahora mismo en una estrella mundial y que podamos presumir de ello en España. Y en este caso la tauromaquia, de que Ilia venga a los toros y muestre su apoyo, pues sería muy bonito para el toreo, ¿no?
Bueno, que digo que no te quito más tiempo, que te tienes que volver ya para España. Ya cuando estés por aquí, un día nos juntamos y hablamos de la temporada de toros. Pero bueno, rápidamente, ¿cómo ha ido el año para Ginés Marín? Has cambiado de apoderado. Quizá no haya sido la temporada, ¿verdad?, más rotunda, más exitosa de Ginés, pero de todas se aprende. ¿Cuál es el balance que hacer de este 2024?
Bueno, pues sí, como bien dices, no ha sido la mejor temporada de mi carrera, ¿no? Por X circunstancias, ¿no? Que, bueno, creo que hay temporadas mejores y otras no tan buenas y, bueno, esta quizás no ha sido mi mejor temporada, pero aún así pues siempre hay cosas buenas, ¿no? Ha habido tardes importantes, triunfos clave y bueno, creo que siempre se está aprendiendo, creciendo y evolucionando como torero y bueno, mi temporada es la que viene. Pero la que viene es la mía.
¿Que hay que buscar apoderado? ¿Tenemos algo claro ya o no?
No, la verdad que, bueno...
Llama a Topuria, que te apodere Topuria, joder. A ver qué empresario le dice que no a Topuria.
No se atreverían mucho, ¿eh?
Fenomenal. Pues nada, torero, oye, que enhorabuena, que me alegro, supongo que la noche después del combate lo pasaríais bien, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, pudimos disfrutar, ¿no?, del ambiente de celebración y de alegría, de bueno, porque fíjate, la noche antes estuvimos cenando con Ilia y todos estábamos contentos de estar allí con él, pero es verdad que había otras caras, ¿no? Más de preocupación, de tensión y anoche ya celebrando, pues la verdad que daba gusto pues la felicidad que teníamos todos por el triunfo de Ilia.
Fenomenal, Ginés. Pues nada, buen viaje, que bien, llegue bien a España y nada, a ver si este invierno nos juntamos un día en el campo o te vienes por aquí por Madrid y charlamos, que ya viniste, creo, hace un par de años aquí a Onda Madrid, a los estudios.
Sí, cuando queráis, encantado de que nos veamos y hablar de toro, que es lo que más nos gusta.
Torero, qué buen viaje, que muchas gracias y nos vemos y suerte para lo que viene, ahora si vas a América en invierno y para la temporada del año que viene, que sea importante, desde luego que sí. Mucha suerte, Ginés, gracias.
Va a ser. Muchas gracias, un abrazo. Venga.
El Toril, en Onda Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
¿Imposible contarte en tan poco tiempo?
todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Where is Mona? She's long gone.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en el Toril de Onda Madrid.
But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow.
20 minutos quedan para las 12. Estabais escuchando a Topuria, Leti, Felipe, y me decíais, ahora quiero yo.
No, hombre, hay cosas que se te quedan grabadas en la retina, como fue un muletazo de Ginés, 4 temporadas ahora. En una corrida que no fue la de los Lozano, sino anterior, se cambia la muleta por la espalda. ¿Os dais cuenta que cuando un torero se cambia la muleta por la espalda y echa suavemente la muleta, lo bien que la toma el toro? Pues él se la cambió, echó de comer, que ayer lo hablamos con Isiega, porque toró muy bien, pero la muletita en el segundo mulo no. Le dije, no, hay que buscar el morro y tirar suavemente. Y ese muletazo fue eterno, y tiraba y hacia atrás. Le pega 4 y corta el rabo en Madrid.
Este año tuvo.
Tú sabes que fue el cordobés el que me enseña a mí a porque vamos a retrotraernos buscando en el baúl de los recuerdos a los guateques, que son anteriores a mí, o sea que no me jodáis. Y entonces las chicas estaban
¿Nunca
has
ido a un guateque?
He ido post guateque.
Ah, bueno, vale.
Y entonces estaban las chicas sentadas en una silla.
¿Guateques o los guateles?
No, guateque.
Estaban las chicas sentadas.
Estamos hablando de mujeres ahora.
En unas sillas y tú la invitabas a bailar. Y le tendías un brazo, no le dabas una bofetada. Y yo digo que el toque es una bofetada. ¿Es necesario? A veces, si un toro tiene fijeza, o si se te para medio muletazo, pero el toque por el toque, no, lo que hay que hacer es embarcar.
Lo que es una bofetada es lo de Topuria.
Eso es una hostia.
Bien dada, además. Y a mí me ha gustado mucho ese enfoque que le has planteado a Ginés, esa combinación entre toros y las artes marciales, que es verdad que no deja de ser esa lucha entre dos fuerzas de la naturaleza que se tienen que buscar la manera de entenderse y de sobreponerse al otro, ¿no? Y es muy interesante.
Que en 10 minutos te cambia la vida.
Totalmente.
Para bien o
para mal.
Pero el toreo es suavidad.
Siempre, claro.
Sí, a mí me llama la atención de esto el seguimiento que tienen las artes marciales mixtas, sobre todo en una época. Porque al final uno de los grandes antecedentes claros, y lo vimos con la pelea de Topuria, que al final le tira boxeando.
Qué bien le vino al Madrid la pelea de Topuria.
Totalmente, totalmente. Podemos hablar también, si quieres, del clásico también hablamos. No, pero a lo que me refería de esto, que cuando el boxeo precisamente ha quedado como oculto, lo han querido ocultar por la parte violenta, lo han quitado de las televisiones, lo han quitado de los periódicos, y justo de repente surge algo que en apariencia es mucho más violento y la juventud se va en masa a ver eso, ¿no? Al final,
más que surge algo, surge alguien.
Sí, bueno, también, claro.
Es Ilia Topuria, ¿no? Entonces esto sucede, pues, ¿qué te digo yo? Como cuando con el automovilismo, salvando las distancias, surgió Fernando Alonso, ¿no? Es también el hecho identitario de lo español, ¿no? De saber que alguien que lleva tu bandera, a su vez, es el abanderado de ese deporte en el mundo, ¿no? Y yo me pregunto cuántos millones de personas querían ver ese combate, ¿eh? Fijaros la dimensión que tiene eso. Y luego, hombre, siendo un poco yéndome a otro sitio, ¿no? Yo me he imaginado, mientras le habéis dicho, oye, pues que te apodere Topuria, claro, ¿no? Me he imaginado a Ilia Topuria en el despacho de las ventas diciéndole a Simón Casas, entonces, ¿qué, me lo vas a poner o no me lo vas a poner con la de Victoria?
No
había
falta sacar una pistola, como uno que se cuentan las leyendas, que fue con una pistola. Para
de
que
ese pudiera. También... Escucha, no es leyenda, es realidad, ya, pero bueno, no vamos a decir nombres porque claro. No es cuestión.
Pues si nos la sacan a nosotros.
Se puede hilar con algo. No deberíamos acabar la temporada sin que nadie nos saque una pistola, también os lo digo.
Bien, sí, algo estamos haciendo mal.
Pero hilando, totalmente. Pistolas. Hilando lo que estábamos diciendo antes del cordobés, también vemos el carisma. O sea, Topuria, claro, es carisma puro.
Totalmente.
Y hablaba Luismi de Fernando Alonso, igual. O sea, al final hace falta una personalidad así para dar esa sacudida y que la gente también le interese ese tema.
Y luego, ¿cómo somos en el
toro? Es que alguien sin carisma no puede ser un triunfador. Exacto. En absolutamente ningún ámbito de la vida.
Que digo que cómo somos en el toro, que estaba ayer Talavante, estaba Ginés Marín y han subido fotos con él, claro que sí. Talavante se le veía abajo, que estaba con Ramos, era parte de la crew. Y como estaban celebrándolo, mucho taurino.
¿Talavante o Averell Dalton? A ver, que es la duda que tengo.
Pero que hay mucho triste, ¿no? Que están ahí, al final yo creo que es envidia, ¿no?
Sí, claro, que no les ha gustado la foto.
¿Qué hace ahí un matador de toros? Sí. ¿Y por qué no?
Cuando además, volviendo al ejemplo del boxeo, y Felipe lo sabrá mejor que yo, era algo súper típico ver a los toreros y esas amistades entre toreros y boxeadores y verles en las primeras filas de los combates cuando en Madrid paralizaba.
Folledo fue torero también.
Cuando en Madrid el boxeo paralizaba a Madrid, era algo muy típico que fueran los matadores de toros.
Pero es que faltaría más, porque encima siempre nos lavemos las heridas con no tenemos espacio, el mundo del toro está quedando relegado, y cuando de repente estás en una retransmisión a pie de ring con Sergio Ramos, que es otra personalidad, también nos parece mal que haya un matador de toros apoyando a alguien que encima su mote es el matador, que también hay que agradecer.
Ese es el lío.
Claro, entonces bueno, o sea, que el contexto no es nada forzado, entonces yo creo que hay que aprovechar ese relance.
A ver, que ahora vamos
a... El problema es de libertad. Aquí cada uno que haga lo que quiera, que vaya donde quiera, siempre que no haga daño a nadie, que vaya donde quiera y disfrute de sus aficiones. Y ya está. Aquí siempre que tu libertad termina donde empieza la del otro, pues hay una concordia. Yo no sé, esto de ahora, la verdad, es la crispación que tenemos en todo.
Sí, fiscalizando la agenda de la gente.
12 menos cuarto, a ver qué piensa Vicente Zavala de la Serna.
Alejandro Talavante, por el recogimiento contra la dispersión, el torero que debe ser. Precisamente con este título quiero empezar los análisis de las figuras de la cúpula del escalafón, haciendo una alteración en el orden jerárquico de la tabla que ha liderado Rocarrey. Así que arranco por el subcampeón con 68 corridas y 90 orejas, o sea, por Talavante. ¿Son las cifras el reflejo de una temporada? Convengamos que dicen cosas, que ha toreado mucho y que ha triunfado mucho también. No siempre como se esperaba, no del modo en que debía. Esta es la clave del asunto. ¿Es Alejandro Talavante un torero al que el planteamiento de una temporada a destajo no le sienta bien? Porque tiene la inmediata consecuencia de un toreo a destajo. Talavante debe ahondar en su tauromaquia, recogerla y recogerse, profundizar y reunirse con ese yo interno que lo aleja de la dispersión a la que tiende. No puede malgastar por los vericuetos sus talentos naturales, esa izquierda, la varita que le ha dado Dios para conectar con los públicos. Es pecado mortal. Revisitado el vídeo de la puerta del Príncipe de San Miguel, la faena al extraordinario toro de Victoriano del Río lo dice mejor que yo. Ayudaría a la concentración una estrategia más concentrada. Por ejemplo, de las cuatro tardes de San Isidro le sobraban dos, y a la postre le sobraron dos. Alejandro lo sabía. Su crédito se habría multiplicado con el 50% de comparecencias. La expansión lo arrastra a la dispersión y no al recogimiento, al torero que debe, puede y está obligado a ser. Y además, necesitamos.
¿Algo que decir de Talavante? ¿Tenéis fe en que recuperemos de verdad al Talavante que se fue en Zaragoza en el año 18 con Padilla?
Hombre, es que ese Talavante, cuando yo, vamos, la presentación de Talavante en Madrid, que no cortó orejas, causó sensación, porque era muy en el camino de José Tomás Corbacho, que era un hombre durísimo, pero hacía toreros. Es más, cuando iba con José Tomás a un tentadero y estaba mal, José Tomás se volvía andando. Entonces, ahora los apoderados son muy blanditos con los toreros, y no digamos las cuadrillas. Ha estado muy bien, pero la novilla ha sido muy mala, ha estado hecho un tío. Y claro, eso lo que hace es engañar a los toreros.
Hay demasiado palmero.
Hoy hablaba, fíjate, de los palmeros. Manzanares padre, que tuvo muchísimos, Lo peor para un torero son los palmeros. Es lo que más daño hace. También los tenía Ordóñez, los despreciaba. Ahora pero ahora,
Juan,
sin embargo,
Juan Ortega,
si no eres
muy de palmeros.
Si no Juan eres Ortega. Palmero, te odian y te dicen que estás en contra de la fiesta y todas las cosas, que no remas a favor.
Totalmente, totalmente. En Córdoba le dicen los agradadores. Fijaros qué término más
bonito.
¿Cómo lo clava? Y en cuanto a Talavante, es que Talavante, desde que tomó la alternativa en el año 2006, ha sido muchos toreros. Ha ido evolucionando hacia distintos toreros que además no tenían nada que ver con el anterior, ¿no? Entonces, pues puede ser que nos encontremos con el Talavante ese que todos ansiamos. Lo que sí ha recogido Alejandro Talavante es ese testigo de fortuna en los sorteos que tuvo Vicente Barrera, que tuvo Dávila Miura, que tuvo el Cid, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaba Vicente Zavala del extraordinario toro que le tocó en la feria de San Miguel de Sevilla. Pero yo es que le he visto este año de no embestir ninguno en una corrida y llevarse Talavante el único que embestía, y de embestirle, valga la redundancia, muchos toros extraordinarios en el año. Eso sí lo ha heredado. Ahora vamos a ver si vuelve ese Talavante. Yo estoy convencido de que sí, porque solamente quien lo tiene es capaz de sacarlo a la luz, ¿no? Y ojalá por el bien de todos salga.
Hombre, yo todavía recuerdo año 2007, Feria de Sevilla.
Toro Jergoso, de Cubillo.
El toro, ese toro corniapretado, colorado.
La que le dio de Jesulín.
Que dio un muletazo interminable, pero no fue un circular. Fue rematando atrás, que es otra cosa. Porque en el circular es un tío vivo y él estaba bien colocado y se lo echó muy atrás. Ahí la gente ruge, claro.
Y el jabonero de Cubillo en Zaragoza también. Y el Linares en el año 2006, el mismo año de la alternativa, fue una barbaridad. Tremendo. Pero ya vuelvo a decir que ha sido muchos toreros en estos 19 temporadas, 18 años, 19 temporadas, ha sido muchos toreros distintos, ¿no? Entonces, pues yo creo que llegará el día que ese vino coja la madre definitiva, por decir una metáfora, vinícola.
Y volviendo a ese muletazo eterno de Sevilla, esa sonrisa que bien saca la realización de Canal Plus, que justo le hace un plano cortísimo y le sale una sonrisa, que es verdad que nos ha costado también verle a Talavante, porque Talavante es un torero especialmente expresivo y en la cara se nota si está y no está.
Sí, sobre todo la barbillita esa que tiene, que le roza los ombligos.
Oye, que estamos hablando de nombres de toros ilustres y seguro que en la aplicación esta de saber de toros pues habrá alguna pregunta, algún trivial. Gervasio Gámez, que es el que la ha creado. Gervasio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, entre tú...
Encantado.
Entre Gervasio Gámez, entre Leti y Parrado, explicarnos en qué consiste esto de saber de toros que presentasteis ayer en España.
¡España! ¡Que lo cuente su creador!
Eso es, que lo cuente Gervasio,
saber de toros.
Que lo cuente su creador, que es el que se ha calentado la cabeza, le ha echado horas, le ha echado tiempo, le ha echado dedicación y tela.
Pues nada, un poco viene por lo que estabais comentando, que estaba escuchando el programa y un poco por decir qué puedo aportar yo como aficionado a la fiesta, ¿no? Que tantas veces nos atacan desde tantos puntos de vista y de tantos sectores, pues tenía yo la ilusión de decir, bueno, a ver, como aficionado, ¿no? Como humilde aficionado, a ver qué puedo aportar, ¿no? Y se me ocurrió la idea de hacer esta aplicación. Estuve investigando y vi que no había nada parecido en el mercado. Y bueno, me lancé y le transmití la idea a Luis Miguel, que gustosamente se apuntó al barco. Y bueno, yo creo que ha salido un proyecto bonito.
Saber de toros, que yo estoy entrando aquí en la Play Store del teléfono, he puesto Saber de toros y aquí está.
Es como, es una especie de, para que la gente que está en casa, es una especie de trivial.
Que entre la gente y
eso es,
saber
que
de
lo
toros.
Busquen en la Play Store, que pongan Saber de toros y es una especie de trivial. Y yo te digo que se convierte en adictivo, porque al final es un reto contigo mismo y ya no te digo si tienes amigos. Es una manera muy buena, hablábamos el otro día en la presentación, para jugarse unas cervezas. De quien más acierte paga o al revés.
Pero se puede jugar, Gerba, online. Yo me meto y a lo mejor hay un tío jugando en Colombia y nos peleamos para ver quién sabe más de César Rincón.
De momento no, pero intentaremos, todo andará.
Qué bien, qué bien. Oye, y que no hay que pagar, que esto es gratuito. ¿Y en qué consiste? Es decir, estoy viendo que hay diferentes categorías. ¿Se entremezcla todo o tienes que elegir, puedes elegir?
Bueno, ahora mismo lo hemos pensado en ponerlo en 6 niveles. Un poco de inicio de un nivel de iniciación, escuela taurina, básico para que la gente no coja un poco de rodaje en el juego. Y después un nivel novillero con preguntas un poco más difíciles. Y después lo hemos dividido por ámbitos, ¿no? La ganadería, Torero Efeméride, Lance Suertes y Pases, El Toro, su morfología, cornamenta, capas, y después, cuando supera los 6 niveles, ya tenemos un especial nivel de Cocío, ya preguntas más difíciles, y un especial de Madrid. Como lo presentamos en Madrid, pues teníamos que, nos parecía bonito que hubiera un especial justamente de las ventas.
El nivel Escuela Taurina es muy fácil, ¿eh, Gerba? Que mira,
sí, sí, ya llegarás al nivel Cosío.
El presidente se encarga del descabello del toro. Eso es falso o verdadero, Felipe. ¿Eh? El presidente se encarga del descabello del toro. Eso es falso o verdadero.
Hombre, eso lo hacía el puntillero que teníamos en Madrid, Agapito.
¿Qué? ¿Verdadero o falso?
¡Falso! ¡Falso!
Tienes 15 segundos.
Ah, vale, vale. Nada, oye, Gerba, que muchas gracias. Que muchas gracias por entendernos. Que tenemos ya la aplicación.
Encantado.
Y lo iremos recordando, saber de toros. Y nosotros es que vamos a sacar un concurso, ¿no, Alberto?
Es un poco la idea, está en el horno del chef Julio, que tiene el horno encendido todos los domingos, y yo creo que los oyentes, entre el trivial del móvil para ir practicando y luego los domingos por la noche en el programa líder de la Radio Taurina, pues seguramente podamos llevar más allá el conocimiento taurino. Yo, antes de despedir a Gervasio, quería preguntar si yo estoy aquí trasteando con el iPhone, y no sé si en Apple Store o hay alguna previsión de que podamos jugar también nosotros.
Sí, sí, en Apple Store también lo tenemos que, también lo sacaremos. Está muy detrás de ello y de momento tenemos la versión web. O sea,
podemos ir calentando por ahí.
Efectivamente, podéis ir calentando motores por ahí. Qué bueno.
Pero es verdad que lo que dice Leti, que para jugarte una cerveza o para echar
no,
un
no,
rato,
es maravilloso.
En
¿cómo
casa?
Que una?
Bueno,
una,
la una primera. Escuela.
No, hombre, por Dios.
Además hay que decirle a la gente que es muy sencillo, muy intuitivo, que no es complicado, que no hace falta saber de móviles y de tecnología, que es muy, muy sencillo participar y echarte un rato bueno.
Y ayer te ganaste a Parrado, ¿no?
Ah, sí. Puedo decirlo, que lo voy a poner en el currículum. Estoy a punto de ponerlo como línea del currículum.
¿Se puede decir un taco?
Sí.
Uno.
Vale, uno, me hicieron una cabronada.
Ah, sí, bueno, aquí, pero palmaste, tío.
Aquí el resto de los de la mesa. Unos que si es nivel novillero, otros que si es nivel escuela taurina, otros que si es las preguntas de Madrid. Y a mí me pusieron lo más complicado que había y encima, con la pantalla justo detrás, que me tenía que volver la cabeza como si fuera un pájaro de esos que la vuelven 180 grados. Sí, excusas. Bueno, ya os cogeré, en directo.
Eso es. Gerba.
No, la revancha será tremenda, eso es bueno.
Sí, 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 habrá que practicar la revancha.
Eso es. Bueno. Y además, esa sí va a ser con cervezas de por medio.
Desde luego que sí, con buen vino. Gervasio Gámez, el creador de la aplicación de este juego entretenido para teléfonos de Saber de Toros, que vale para los niños y vale también para nosotros,
sí,
que somos niños.
Para toda la edad.
Gracias, Gervasio, que vaya muy bien. Y hablaremos cuando lo vayas desarrollando más. A ver, quedan 3 minutos. El domingo que viene nos vamos a ir a hacer el programa a Córdoba, a La Carlota. ¿Por qué? Porque la Juventud Taurina de La Carlota organiza el Bolsín Taurino. No sé por dónde, cuál es la edición, si es la novena o la décima. José Antonio Tamariz es el presidente, lo saludo rápidamente. Tamariz, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué edición es?
La novena.
La novena. Se iba a celebrar en marzo, pero llovió. La fiesta no la pegamos, pero el festival lo habéis aplazado a este sábado, ¿no?
Exacto, este sábado día 2.
Que véndenoslo, aunque yo creo que no quedan entradas ya, ¿no?
No, entrada no queda ninguna.
Pero bueno, si dicen que van de parte del Toril a Tamariz, seguramente puede hacer ahí algún apaño.
Algo por la parte.
¿Quién apaño en pase de callejón.
Claro, pero hay callejón allí en la plaza.
Allí sí, hombre.
Aquello, pues no es bonita la plaza del Pilar ni nada.
Eso es. ¿Que quién torea, Tamariz? ¿Quién torea? ¿Cuál es el cartel?
Pues nada, los finalistas son Ángel Pérez de la Escuela Taurina de Ubrique, Julio Méndez de Badajoz y Sergio Rollón de la Fundación Ejuli. Son los tres finalistas.
Y de Toros de la Plata es la novillada, ¿no? Fenomenal. Exacto. Pues nada, Tamariz, que nos vemos el sábado, ¿vale? Prepáranos aquello
allí
de maravilla. Eres un buen anfitrión. Y allí nos vemos. Llevamos los equipos
aquí con nosotros.
Y a pasarlo bien. Gracias, Tamariz.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Y buenas noches a todos, Felipe. El domingo que viene, ¿tienes alguna idea de
pero ahí a la,
lo
ahí
que
no,
el micro se llevó?
Sí, tengo una idea, pero no la voy a decir.
¿No?
No, que sea una sorpresa.
Hace
como
bien.
Todos los domingos.
Que estén pendientes, sí. Como todos los domingos.
Pero será algo especial siempre.
Fenomenal. Parrado, por Jaén bien, ¿ha llovido?
Ha llovido, llovió anoche bastante y esta noche ha vuelto a llover. Claro, ha vuelto a llover cuando vosotros os habéis puesto a cantar allí en Madrid, claro, evidentemente.
Ha coincidido, ha cuadrado.
Acércate a la Carlota el sábado, Parrado, si te atreves.
Pues lo intentaré, pero el sábado tengo yo ahí una cosita también de campo y vamos a ver. Bueno, vamos a ver si lo podemos cuadrar. Venga. Es cuestión de compatibilizar horas.
Hasta la semana que viene, Parrado, gracias.
Hasta entonces, un abrazo.
Leticia Ortiz. Muchas gracias, nos vemos el domingo.
Nos escuchamos. ¿A la Carlota no vienes? El domingo. No, eso tiene pinta de ser mucha fiesta y muy para jóvenes.
Muy exigente.
Sí, muy exigente. Yo ya estoy mayor. El domingo nos escuchamos.
Nos escuchamos. Alberto, que gracias, bienvenido y nada, a por ello.
A ti siempre, gracias.
Te mando al concurso ese, ¿eh?
Sí, no, vamos a por ello.
Que 30 segundos quedan para las 12, que volvemos el domingo que viene, que a las 6 está Mar Domingo y ahora Juanma Fernández, con todo el deporte de motor que ha ganado Carlos Sainz, ¿eh? El Gran Premio de México. Ayer Topuria, yo Carlos Sainz. Estamos de moda. Hasta luego. We'll